Señores, bienvenidos. Esto es Jorge y el Sofá, el episodio número 35. Sin lugar a dudas, es el episodio 35. Sí, ¿verdad?
Yo no sé.
O el 36.
Eso no está en mis tareas.
En tus tareas, sí. Yo creo que sí, que es el 35. Si no, ustedes nos corrigen. No tenemos dirección detrás de cámara, ni tenemos el celular aquí. Pero igual podemos ver sus comentarios más tarde y quienes tengan comunicación con nosotros por WhatsApp, pues nos escriben por WhatsApp. Hoy tenemos distintos temas. No vamos a hablar de lo que no tenemos, como el guión que no tenemos. Pero sí, cositas importantes que compartir. Yo no sé si tuvimos chance de hacerlo, de verlo de Caucedo. Si hemos comentado sobre eso, no. Más adelante vamos a comentar sobre eso. Sí, voy a comprometer al equipo de producción para la próxima semana. Yo creo que si pudiéramos hacerlo, tenerlo de Casa de Campo, quizá. Lo del análisis de las carreras, quizás. Vamos a ver. Pero sí tenemos, sí vamos a hablar de temas interesantes, como apoyándonos en lo que hacemos y en lo que hacen otras personas, como el podcast de Matt Dixon, de Purple Patch. Así es que se llama el podcast también, ¿verdad?
Eso sí, eso es como una racha, un término británico de una buena racha, el significado de Purple Patch.
Y es, entonces de ahí ya yo sé que de ahí sale el nombre del grupo de entrenamiento o de entrenadores de Matt Dixon y de su podcast.
Yo creo que lo que hicimos fue que lo compartimos con los atletas la semana pasada. Yo la semana pasada, en lo que hacía unos estiramientos y unos ejercicios ahí de plancha y de cosas, me lo topé. Y yo tengo mucho tiempo siguiendo a Matt. O sea, inclusive había, en su momento, motivé a Lizzie que llegara a hablar con él cuando ella todavía estaba coqueteando con la idea de irse como pro. Uh-huh. Eso fue 2012, 2013, por ahí. Y desde ese momento él ha ido creciendo mucho su oferta y tienen algunos planes que no son necesariamente customizados uno a uno, sino como más grupal o más una plantilla donde se ofrece un sistema de acompañamiento, así mismo como sus libros. Y me pareció súper interesante el nivel de producción que está llevando a cabo con el podcast. Sí. O sea, creo que vale la pena que cualquier persona lo pueda escuchar, de nutrirse quizás aún más de lo que se puede nutrir con nosotros. Y dentro de la postemporada, creo que le han estado dando mucha cabeza a los temas que tratan. Y él estaba hablando de cómo seleccionar un coach. Sí. Y qué buscar en un coach. Y creo que eso es interesantísimo. Nosotros lo hemos tocado en la parte de la relación coach-atleta. Podemos quizás linkear a ese episodio anterior. Y me llamó muchísimo la atención de cómo él va hablando, y por eso le motivo a quien quizás no le vea mucho valor o no entienda el valor que le puede aportar un coach. Creo que él lo encamina bastante. Sí. A lo largo del proceso, cuáles son las cosas que él siente que como coach él aporta o aporta un coach a un atleta, como una visión a largo plazo y una visión macro. Pero lo más importante que me llamó la atención fue cómo él menciona el rol del atleta dentro de esa relación. O sea, el compromiso que hay que llevar, donde no es solamente una relación de una sola vía, sino que si algo no está funcionando o un sistema no está funcionando, no es solamente por uno de los actores envueltos en esa relación, sino que el coach puede estar haciendo su trabajo o el sistema puede estar haciendo su trabajo y simplemente el atleta no está siendo coachable o quizás no eligió un sistema que va de acorde a la personalidad, a los objetivos, a la cantidad de tiempo que quiere dedicarle esa persona a entrenamiento. Y más sobre todo, me llamó muchísimo la atención donde él dice que I am not your friend. I am your coach.
Exacto, que un coach no es un amigo que es un coach.
Que yo siento que una de las cosas que yo pongo sobre la mesa es esa, donde en muchas ocasiones el rol nuestro de este lado de la mesa no es decir cosas que poca gente dice o que la persona no necesariamente quiere escuchar, pero es lo que necesita escuchar. cómo esa persona lo asimila y lo maneja y lo absorba, ya eso es, está fuera del control, y uno trata de ir con la experiencia y con algunas herramientas, sabiendo qué decirle o cómo decirle qué cosa a cada quien. Pero hay momentos que simplemente es un sí o un no. Exacto. Y no hay otra forma de cómo decirlo. Entonces, nosotros hemos podido desarrollar relaciones de amistad con atletas, pero no con todos los atletas somos amigos. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención.
Y eso es muy personal, mi forma de verlo, y lo habíamos hablado en otro episodio, yo te lo había comentado, de que es un rol quizás hasta paternal. Porque ¿qué nos pasa con los padres? Que nos guían y que a veces, siendo responsables, tienen que decirnos cosas que quizás nosotros no queremos escuchar. Yo, eso soy yo que lo veo de esa forma.
Yo esa no ese símil o esa comparación a mí no me gusta utilizarlo mucho, pero le veo algo de validez. A mí no me gusta ponerme en una situación donde siento que soy padre de muchos de ustedes, pero veo cuál es el punto que quieres tocar, donde tiene que haber a veces un tough love.
Exacto.
Donde, aunque tú no lo quieras, hay que decirte cuando estás haciendo algo que no va en tu...
no va acorde con, digamos que no va acorde con lo que tú quieres conseguir, que él lo menciona eso, follow through, o sea, tú quieres, él pone un ejemplo muy claro, tú quieres ser atleta profesional, pero a mí no me gustó mucho el ejemplo, pero estás perdiendo sesiones de, no estás yendo a nadar, no estás haciendo tus sesiones de natación.
¿Y por qué no te gustó?
Me sentí aludido, pensé que le estaba hablando a mí, aunque yo no busco ser pro ni competitivo ni nada, quién sabe, pero no pro, definitivamente. Y me sentí aludido porque no estoy nadando. Pero eso es otro tema. Pero me gustó eso porque, o sea, es sencillo. Tú quieres conseguir algo, pero los pasos que tú des, tú tienes que... No es que quiero llegar aquí. O sea, si te están dando el camino para llegar aquí, a veces yo me siento que hasta que suena repetitivo, pero es real. O sea, es algo que pudiera ser lógico y estar a la vista de todo el mundo, pero que necesitamos que nos lo refresquen. Yo quiero llegar aquí. Pero entonces, para llegar aquí tengo que dar estos pasos. Yo no puedo saltármelos, no puedo no hacerlos, no puedo no moverme y creer que voy a llegar.
Ah, ya, ahí medio refinaste un poquito. Yo te voy a decir, tú puedes, pero no vas a alcanzar tu objetivo.
Exacto.
O sea, de que puedes, puedes. A veces, la conciencia de esa realidad donde tomamos decisiones que pensamos que quizás nos están acercando a nuestro objetivo cuando realmente nos están alejando. Yo siento que la parte de la selección de un sistema, y él lo comparte, Matt, y yo lo comparto también, no todos los sistemas son para todo el mundo. O sea,
sí, que según tú tienes que... Cuando yo tomé la decisión de con quién entrenar, que fue como que una decisión consensuada, digamos, fue un tema de yo... Busqué información de todos, pero también a mí me funcionó eso. Pero hay quienes quizás no lo hacen. Pues entonces acércate, en vez de acercarte a la persona, al coach directamente, pues acércate a atletas que tenga esa persona e investiga cómo es el sistema. Él menciona mucho el tema de que quizás a ti lo que te funciona es un cheerleader coach.
Sí.
O quizá a ti lo que te funciona es un coach que sea, esto es lo que hay que hacer y vamos a hacerlo, y que te hable mal y que te diga como
lo guardia. Y él dice, mira, eso tiene quizá un rol, eso no es el que a mí más me gusta, pero...
Nosotros no somos para los entrenadores para ti, pero eso no quiere decir que hay algo malo contigo, ni quiere decir que hay algo malo conmigo. Simplemente somos diferentes.
Sí, diferente.
Sí.
Mira, ¿qué era lo que me comentaba cuando estábamos pensando de Cozumel?
Tú sabes que... nosotros es otra vez lo mismo de que hay cosas que pueden ser evidentes o que pueden sonar lógicas, pero se nos escapan, que son cosas que están ahí. Yo, oyendo un podcast que te compartí de una pro, Lisa Roberts, que dice, para mí a nadie le es fácil nadar, pero entonces yo me enfoco en primero llegar al lugar donde voy a nadar. Yo entonces tengo eso en la cabeza y llegar al sitio donde hay que nada puede sonar lógico. Jorge, claro, pero antes de nosotros llegar al sitio, ya nosotros estamos pensando, conchale, que tengo que pararme porque tengo que ir a nadar. No, vamos a pensar en llegar a nadar, eso es evidente. Asimismo pasa con la alimentación en los triatlones principalmente y en carreras de distancia de atletismo. Pero en el caso de los triatlones, que fue Ironman Cozumel el fin de semana pasado, hubo un par de finishers dominicanos, así de rápido recuerdo un Michael Guerrero, creo que yo no lo conozco, pero es uno de los finishers dominicanos, y Luisito Méndez.
Nosotros tuvimos a Maripí también por allá.
Ah, bueno. Maripí estuvo por allá también. Sí, lo habíamos hablado la semana pasada, es cierto. Y Luisito pone que ha sido muy abierto y muy expresivo en sus redes de que él quiere llegar a Kona, quiere clasificar a Kona. Pone que tuvo una buena natación, salió de hecho entre los primeros 5 de su grupo de edad, tuvo una buena bicicleta. Él no acostumbra a utilizar gel en su nutrición, en sus entrenamientos. Uh-huh. Y después del kilómetro 24, parece, lo que yo presumo es que le dieron un gel en uno de los puestos de abastecimiento y él, quizás distraído o lo que sea, pues lo ingirió. Le cayó mal, hizo una mala digestión y ya después, a partir de ahí, él dice que fue simplemente, se olvidó del resultado que él pudo haber querido y se enfocó en ser un finisher, el postea. Entonces, hace énfasis en algo que se supone debería ser evidente o pudiera ser obvio, aunque ya tú me dijiste que Jesús dice que no hay nada obvio, que es la alimentación como cuarta disciplina, de lo importante que es practicarlo y pues simplemente hasta simularlo en los eventos. Mira, quién sabe si ese gel pudo haber sido causa de un rendimiento no como el que Luis esperaba, que yo no tuve oportunidad de escribirle después para recibir sus comentarios. O quizá no, quizá pudo haber sido eso y otra cosa, pero él lo dice claramente. O sea, yo no consumo gel, yo acostumo a consumir guineo u otras cosas. Y en la carrera eso fue lo que
le pasó. No, cada quien. El reto en términos de irse con nutrición natural es que en la carrera se te hace difícil andar con el racimo de guineo arriba.
Sí.
O sea, y eso... Hay algunas personas que llevan más como... como que mezcla de tipo barra natural, sí, hecha a mano, o sea, ya sea en cuadrito o redonda o en pelotas, pero no sé, desde fuera a mí Cozumel me pareció una carrera que fue difícil, especialmente en la corrida, o sea, una carrera que tradicionalmente es caliente, eso se sabe. En los días antes, previos, había mucho viento, inclusive enviaron un email a los atletas tratando de bajar un nivel, la ansiedad, porque los días viernes había un nivel de brisa, sí, importantísimo, y ya el pronóstico era que para el domingo eso estuviera un poquito más dentro del rango de lo normal, y así fue. Pero en la corrida muchas personas, algunos que estaba siguiendo COI y del lado de nosotros, vimos que él pegó duro. O sea, pegó duro tanto a Luis Tomás, fue uno, por ejemplo, algunas personas que seguía COI, a la misma Maripí. Ella dice, mira, quizás me descuide un poco de la hidratación y nutrición. La bicicleta yo había modelado un poquito. Fue la primera vez que hicimos el Best Bike Split para ella. Nos estaba dando como 6.40, creo que fue el último número que tuvimos. Dio 6.53. No está fuera de rango. Hemos visto un poquito...
¿Y las condiciones? O sea,
hemos visto un poquito más cerca en Ironman. Si está 13 minutos, está un poquito alto para el error. Habría que ver ahí las estimaciones o qué tanto ella en carrera se tuvo que levantar de aero. Quizá en una condición más controlada o cómoda en entrenamiento se podía mantener más tiempo en aero. Usamos el Aero Analyzer, pero por lo menos te da un rango de referencia de saber por dónde uno anda. No creo que está tan fuera del margen de error. Pero la corrida, sí, la corrida fue 5.37. Ahí hay posibilidad de mejoría. Estamos revisando ahí qué pudo haber pasado con nutrición. Y, Pero para un primer Ironman, un día muy, muy largo, yo creo que ella estaba súper fit, había estado entrenando muy, muy, muy bien y constante. Pero desde fuera me parece que la corrida tuvo retadora. La página que nosotros utilizamos para traquear los tiempos históricos todavía no tiene la del 2018, pues, muy reciente. Uh-huh. Pero ahí le podemos echar un ojito después a los DNF y demás. Por ejemplo, 2016 y 2015 hubo bajo DNF en el agua. El año pasado hubo 20%. En los otros años fue 5%, 1%. O sea que me gustaría ver 20% un poquito más.
20% es mucho.
¿Eh?
Pero si, no sé.
No, lo que sí digo de lo que estoy viendo aquí, que lo que fueron atípicos fueron 2016 y 2015. Porque el 2017 es 19, el 2014 es 16, el 2013 es 23, el 2012 es 28. O sea que 20 es más cerca de lo normal que el otro. Y por ejemplo, para el déjame buscar el promedio. Mira, esa es la mediana. 40-44, el promedio de bicicleta, la mediana en el 2015 fue 7-11, 6-59, 6-29. O sea, el 2017 parece un año un poquito más rápido, o mejor dicho, el 2015, el 2013 y el 2016 había un trend quizá un poquito más lento, el 2017 fue un poquito más rápido. Por eso también hasta los tiempos, compararlo carrera por carrera, año tras año, es un poquito retador. Pero ahí vamos, interesante. Primer Ironman.
Ese fue Maripili. Uh-huh. Y, o sea, margen, con lo de Best Bike Split, un margen de 13 minutos en un primer Ironman también. Pues no sé qué tanto.
Sí, que hay. Todavía, por ejemplo, no hemos conversado formalmente, chateamos por WhatsApp y demás. Le dije, mira, date un reporte de la carrera y ahí vamos a revisar qué tanto ella se sintió. Lo que sí nos dio de entrada, tanto a Koi como a mí, fue la parte de la hidratación en la corrida. Eso pudiera refinarse un poquito. Yo creo que hasta aquel que lo practica, o sea, día tan largo y la diferencia de condiciones, por ejemplo, ellos todavía se están en un clima que es un poquito todavía más templado. Sí. Irse al más caliente, eso te saca un poquito de ritmo.
Ellos, entonces, los atletas de Perú.
Correcto.
Sí, porque nosotros lo sabemos, pero quien no está en la esquina no lo interpreta.
En el hemisferio sur.
Estarán saliendo ahora.
Sí, saliendo.
Invierno, ¿verdad?
Saliendo.
Mira, para dar el dato completo de Luis Tomás, él salió 5 del agua y terminó 11 en su grupo de A, que no es nada mal.
Él montó, o sea, agua y bici tuvieron bien. Yo creo que el 5:26, vamos a buscar ese tiempo. ¿Él es 50-54?
Sí. Sí.
Entonces, por ejemplo, la mediana, lo que pasa es que eso no nos dice, vamos a buscar el top 5%. El top 5%, el 2017 fue 5.13. Top 5%. Él montó 5.26. Pero fue un año rápido. El 2016 fue 5.29. El 2015 fue 5.32. O sea que en un año típico, él andaba en el top 5%, que es lo que sale ahí. Él tuvo en los primeros lugares top 10, entonces top 5 casi, el, ¿no? 4 y 5, ¿no fue?
Él salió 4 del agua
y 5 o 6 en la bicicleta.
Y 5 de la bicicleta, sí. Exacto. Salió 4 del agua y 5 de la bicicleta. Y terminó 5 de la bicicleta, exactamente. Mira, a propósito de bicicleta y Vespa Split, nosotros, esto en el guión que teníamos aquí no estaba, pero me causó curiosidad y me gustaría comentarlo. No me causó curiosidad, pero está la noticia del cambio de bici de Lionel. No sé, o sea, yo no sé qué tanto pueda influir o qué tanto haya entre una bicicleta y otra, pero se está montando en una bicicleta.
Mira que ahora
que tiene dos campeones mundiales.
Eso me acuerda. Debemos el posteo de los resultados. El resultado de la diferencia entre la SIP y la... ¿Y cuál fue la otra? La SIP y... No era la Lotus. Era la Lotus. La Lotus y la SIP con la P5 son 5 watts.
Ah, de la bici.
5-1.
¿Cuál? ¿La Lotus? Más rápida.
La P5, 5-1 más rápida que las otras dos. Las otras dos casi igualito. Con 25 años de diferencia entre.
Pues...
tan cerca.
Pero entonces, muy cerca.
De ahí lo que hablo. ¿Te acuerdas que la conversación nuestra era, y la parte de Cervelo interesante, por ejemplo, en la parte del grupo de edad, es que tiene esa, una tecnología y una forma aerodinámica bastante similar, pero tiene diferentes puntos de precio? P2, P3, P5, P5X, está la P4, que quizá no es tan popular. Tuvo una corrida bastante corta, pero dicen que es una de las más rápidas bajo yo, o sea, para gente muy, muy rápida o para condiciones de poco viento, que el viento venga completamente directo de frente. Uh-huh. Entonces, Brian, por ejemplo, en la conversación en Slow Twitch, que Brian es el antiguo, coach.
Brian es el antiguo Brian coach Stover. Del coach. Así que cada vez que ustedes escuchen que Raúl diga Brian, está hablando de su coach.
Y él hace el proceso del aerocamp, o sea que acompaña a personas a ir al túnel de viento a tratar de buscar mejorías. O sea, es un proceso de alquiler un poquito costoso y tener un sistema en cómo se van a hacer las corridas y los cambios de vestimenta o de casco o de bicicleta ahorra bastante dinero y tiempo, por ende. Entonces, él habla de que entre la Garneau y la Canyon probablemente son de 8 a 12 watts. Que no es malo, pero...
yo lo que siento es que el cambio, más que físicamente de la bicicleta, lo que le va a hacer mejor es el cambio de marca. Me explico. La Garneau... lo único que tiene o tenía referente a triatlón en su bicicleta era Lionel. Y yo no veo, quizás lo hacen, pero no son tan comunicativos como Canyon, pero yo no veo eso que hace Canyon con sus atletas, de primero adaptar las bicicletas al mismo atleta, segundo pues el tema de los trabajos de túnel de viento, de...
están diciendo que, eso, que todo lo parece demás. Que se van a ir a túnel de viento. Yo lo que lo vi en el video, ¿no? Y lo
que perdón, perdóname. Lo que hay es también que él va con la bicicleta, pero la indumentaria va a seguir siendo Louis Garneau. Eso es lo que escuché.
Lo que lo vi en el video de entrada, en las primeras tomas que viene casi de frente, lo vi y fue poco, que está menos abierto de rodilla.
De la rodilla.
Eso pudiera ser interesante. Sí. Y en Slow Twitch, Dan, o sea, el dueño jefe, estaba hablando de que él usa Speedplay y que él sabe que Jan trabajó mucho con Speedplay, tratando de ver. Speedplay tiene la particularidad que el centro o la bielita del pedal, uh-huh, ellos tienen diferentes distancias. Entonces, te abre la posibilidad de andar un poco más, el Q factor es lo que se llama, creo.
O sea, eso, o sea, que te abre...
donde uno inserta y apoya el pedal, hay una biela que lo aleja de la biela del pedal, o sea, lo aleja del centro de la bicicleta o lo acerca al centro de la bicicleta. Hay diferentes anchos.
Te va abriendo un poquito más...
como si fuera un squat.
Exacto. Te va abriendo un poquito más de los pies y eso hace entonces que te cierre un poquito más las rodillas.
Entonces, la rotación del spindle del pedal, o sea, del centro del pedal, sí, es bastante independiente. Entonces, se pueden crear ciertos ángulos. Y él dice que, Dan dice que quizá Lionel no ha sacado el máximo provecho de poderse acercar por ahí a tratar de... por un tema de aerodinámica y que quién sabe si eso le afecta la parte de la biomecánica en la corrida. Yo lo vi un poquito mejor, o sea, a ojo, yo no soy el más experto, pero rápido me pareció verlo un poquito más cerrado de parte de la pierna, de la rodilla específicamente.
Yo así rápido lo vi un poquito más cerrado, como tú dices, de la... digo, lo noté, me di cuenta cuando tú pusiste el comentario en el grupo de WhatsApp y ahí me fijé en lo de las rodillas, pero sí se nota... o sea, menos encorvado. Se ve muchísimo menos encorvado.
Eso sí, ya lo había subido. Él fue a donde un Ivan que yo no conocía, que parece que trabaja muy de cerca y es instructor.
o sea, certifica a las personas que van a utilizar el proceso y o la máquina Retool para hacer los fits. O sea, como instructor de Retool.
Exacto.
Para certificar, para fits, para fiteadores de Retool.
Él certifica, él es quien da la certificación a quienes hacen el fitting.
De Retool.
Exacto.
Entiendo, por lo poco que vi. No le he metido mucho
y
investigación.
Y ese trabajo... No,
ahora que hablamos de Luis René, el 20 de enero, mi amigo Oya.
El 20 de enero, mi amigo Oya, tú sabes que me... Ya tenemos los datos de mi amigo Oya. Mi amigo Oya, que es una carrera más divertida. En los medio maratones me gusta porque tiene la peculiaridad de que en cada retorno, pues, que uno tiene ese... Que uno tiene gente constantemente dentro de la ruta, o sea, dentro de lo que se puede, ahí uno ve más gente en el camino. Eso me gusta. Eso me gusta. Y antes de entrar en mi amigo, ya se cumplió ya el 19 de noviembre de 2017, fue la última versión, o que esperemos que no sea realmente la última de El Hispaniola. El año pasado. Que hace un par de semanas le dije a Sheila, me siento raro sin Hispaniola ahora en noviembre. Mi amigo ya 20 de enero, cerquita de la fecha que lo estimábamos, que era para el 21 de enero, que regularmente es en esa fecha, y es un muy buen evento para estrenarse. Quienes no han hecho la distancia, puede ser un poquito cansón para quien no está del todo dentro de la carrera, puede ser un poquito cansón porque son dos vueltas al parque. A mí me encanta, yo lo disfruto. Es un ambiente muy controlado y muy bueno para quienes salen, quieren hacer un PR de medio maratón. Es una buena carrera también. Y yo creo como que dando, esa fue la carrera en la que yo dije que iba a salir a darlo como, hacerlo como pudiera sin
A
pensar, sin,
reventarte.
a reventarme. A reventarme.
Yo, no sé si finalmente, pero quisiera aportar algo, pensando en mi amigo Moya y pensando también en un proceso que haciendo fiel uso de este espacio de cómo inició, nos han estado escribiendo personas con interés de personas relacionadas, amigos, atletas, hasta competidor, enemigo, que están considerando estructurar su 2019. Y a mí me llama muchísimo la atención de que el enfoque, y quizá para alguien que nos escuche, suene repetitivo, como tú dices, pero me llama muchísimo la atención donde las personas, la inquietud y se enfocan, si yo tengo un bloque de 70.3, ¿cómo se estructura? ¿Qué entrenamiento? ¿Cuánta semana? Pero para mí la respuesta debe ser, o sea, o el proceso debe ser diferente. Es, yo estoy enfocado en una carrera, ¿qué tiempo yo tengo disponible para? ¿Cuál es la perspectiva de vida alrededor de? O sea, ese es un momento donde yo tengo picos de trabajo. O
Exacto.
sea, yo siento que el proceso de selección de carrera y el proceso de selección de eventos debe ser completamente diferente. No es, dime qué yo tengo que hacer para completar aquello, sino qué tiempo yo tengo disponible y, o sea, tanto semanalmente, de frecuencia y de
Sí.
tiempo total, y qué tanto tiempo en el año calendario me estoy queriendo dar. O sea, nosotros estábamos conversando con alguien que completó Nueva York y dice, ah, mira, yo estaba pensando, quién sabe si un 21, si es el mismo Miami en olla, y además los 100K. Y yo digo, pero ¿por qué no lo dividimos? ¿Por qué tú no haces un 100K del Caribe y luego haces un 21K Maratón de Santo Domingo, dividiéndolo? No tenemos conflicto de tiempo ninguno de los dos, pero ¿por qué querer
Sí.
empaquetar en un mismo bloque y periodo del año dos distancias y dos intensidades que quizás no cuadran mucho? Hay personas que tienen compromisos laborales, hay personas que tienen compromisos de familia. O sea, no siento que hay suficiente énfasis. No sé cómo lo ves tú del lado de atleta o del lado de tus personas, amigos, allegados.
Mira, yo fui víctima de la vida y de las circunstancias, porque lo hemos hablado mucho, yo lo he hablado mucho de que mi meta y un sueño que tengo es un 73 y iba a entrenar para, o estaba entrenando para hacer 73 Cap Cana en Ref 3. Y antes de eso, tenía otros eventos que me moría por hacer, como el medio maratón de Punta Cana. Queríamos un invento en la Armada. Y yo me puse a pensar el otro día y yo decía, pero acá yo planifiqué X cantidad de carreras y yo no. Y el único medio maratón que pude hacer fue uno que no me planifiqué. Entonces, lo primero es uno poder, que a mí me gustó mucho eso cuando empezamos el proceso de entrenamiento, cuando empezamos la relación de entrenador y atleta, de que, ok, ¿cuáles son tus días disponibles para cada cosa? ¿Qué tiempo tú tienes disponible? ¿Y cuál es tu carrera meta? ¿Y qué tanto te interesa hacer las demás?
Pero entonces, ¿cómo tú crees que lo ven los demás? O sea, porque ¿por qué tanta preocupación en que si son 20 semanas o 16? O sea, porque si esa no es la parte que cada quien maneja,
yo
¿y
creo
de dónde viene esa información?
Yo lo puedo percibir. Es que no sé, porque puede ser desde quizá evaluar el sistema en el que estoy en comparación con otro. Puede ser eso. Como puede ser... Como yo, a mí me gusta conocer el proceso.
Sí, lo que pasa es que yo no tengo respuesta para eso. O sea, hoy mismo también estaba escribiendo a alguien por Instagram, por DM, y la conversación va desarrollándose. Ah, no, entonces, ¿cómo son los entrenamientos de la semana?
La gente no entiende que no es un... Nosotros no tenemos, para que la gente entienda algo. Aquí no hay algo escrito que, ok, tú vas a entrenar con nosotros 4 meses. Ah, bueno, pues mira, este es el entrenamiento de 4 meses. No se funciona así. Nosotros no funcionamos
pero,
así.
Pero entonces, lo que no entiendo es qué está buscando la persona que escribe o qué espera. Lo que espera es comprar un plan, porque los planes están súper baratos disponibles en internet. Programados por gente y por sistemas súper...
Si es comprar un plan o si quiere un acompañamiento.
O sea, si tú estás buscando un plan y tú lo que quieres es que te digan qué es lo que tú tienes que hacer...
Hay planes
de Matt Dixon. Ve y cómpralo.
Sí.
Entiendo yo, o por lo menos así es que yo funciono. Ahora, si yo lo que estoy buscando es que me hagan algo customizado a mí, donde yo elija si yo quiero gimnasio o no quiero gimnasio, o sea, si quiero ir a fortalecer con máquinas o con pesas libres, o si quiero hacer peso corporal, si quiero hacer ciclismo o no, si quiero hacer natación o no. Si tú me preguntas, yo soy humano y yo tengo ciertas estructuras que siento que funcionan mejor para una persona que está enfocado en correr, pero quiere complementar con ciclismo, que una estructura que me funciona mejor y programo de manera más natural para una persona que está enfocado en un triatlón de mediana o larga distancia, simplemente porque lo común es que las personas tengan más tiempo en el fin de semana. Entonces, si la bicicleta toma más tiempo realizarla y queremos hacer un volumen importante de ciclismo, me va a ser más fácil acumular la bicicleta larga sábado y domingo.
Claro.
Entonces, si ya hay sábado y domingo largo, quizá lunes y viernes no es que no se pueda, pero no es lo más conveniente en términos de programación, porque entonces serían 4 días o 3 días o 5 días de bicicleta casi de corrido. Tengo sesgos hacia lo que funciona, pero si tú me dices yo no puedo entrenar los lunes, claro, o no quiero, entonces, no sé, como que siento que la gente, por lo menos, cuando yo me he acercado a sistemas de acompañamiento, y quizás ahí está el error, donde de mi lado siempre fue, este es mi tiempo disponible. Y estos días sí me funcionan o no me funcionan. Entonces, si yo me estoy acercando a un proceso donde quiero algo personalizado y customizado, ¿cómo yo te voy a explicar en qué va a consistir una semana si yo...
No sé, si tú no sabes si tiene...
Yo le respondí. Yo no sé la disponibilidad de entrenamiento. Ahí yo te estoy entrando
todo.
Laboral, familiar, lo que fuera. Yo no sé qué tan activo esa persona ha estado. Yo no sé qué historial atlético tiene. O sea, yo puedo haber estado inactivo ahora, pero yo puedo haber sido panamericano de whatever. O sea, eso entra en juego. ¿Qué historial de lesión hay? ¿Esa persona prefiere entrenar en gimnasio o no prefiere entrenar en gimnasio? O sea, en particular estaba escribiendo para ir al Pico Express. Y digo, mira, ¿cuál Pico Express tú estás queriendo escoger? Porque no es lo mismo si es el de fin de año 2019 a uno que haya, qué sé yo, por decir algo, en febrero. Sí. Y estamos hablando ahora. Son casos completamente diferentes. Los entrenamientos de esa semana típica van a variar dependiendo de la respuesta todita de esa variable. Entonces, una de las preguntas más comunes que nosotros recibimos es, ¿cuánto tiempo se necesita para entrenar para X?
¿En qué tiempo tú me preparas para un 73? Oye, como que boxeo, venga.
Igual como frotar un genie,
un genio de una botella, sacar un genio de una botella.
Un wish, no sé. ¿Cuál es el entrenamiento para bajar de 330? Uno no sabe si tú puedes bajar para 330. Yo no sé, tú sabes.
¿Habrá quien sin entrenar lo ha hecho?
No sé. Siempre, o sea, si hay alguien que puede aportar en la conversación, ¿qué siente a título personal que lo ha motivado si comparte esa idea de, mira, ¿de dónde viene? ¿Cuántas semanas yo necesito para prepararme? Porque a menos que haya una limitación de presupuesto, y es una conversación también que yo estaba teniendo o he tenido históricamente con muchas personas, escoge un plan que tú puedas durar 12, 24 meses, porque en endurance el rendimiento y la real mejoría no vienen los primeros 3 meses.
Tú sabes que tú dices algo, y tú mencionas eso, y recuerdo del podcast, yo lo había escuchado durante el fin de semana, y camino para acá volví y refresqué, pero recuerdo que el mismo Matt Dixon dice en una parte, que una persona que salta año tras año de un coach a otro no tiene buenos resultados. No, te lo digo por el tema del compromiso a largo plazo, por el comentario del compromiso a largo plazo, a eso me refiero. Por eso lo menciono. Yo creo que es importante, y yo lo he aprendido y lo he vivido, de uno poder primero definir qué es lo que tú quieres. Ok, tú quieres hacer primer 73, perfecto. Después de ahí ver qué tiempo tú le puedes dedicar a esa meta durante la semana, durante los meses. Si ya tú tienes en ese proceso de entrenamiento hacia esa meta eventos planificados que tú sabes que en X fecha o fechas cercanas a ese evento, tú para esa fecha tú tienes regularmente un viaje de trabajo a finales de marzo. Entonces ya a finales de marzo tú lo comunicas o lo compartes o te preparas de que a finales de marzo probablemente va a haber un viaje de trabajo. O sea, son muchas cosas que al final todo se resume en que somos humanos y que cada cabeza es un mundo y la gente no comprende eso. Es un tema de, aquí lo hablamos mucho, de la importancia de, a mí no me gusta el tema del plan, de comprar un plan, de decir yo quiero 4 meses de entrenamiento, esto es lo que se va a hacer, perfecto, esto es lo que se va a hacer. Porque quizás eso le funciona a 60% de la gente y yo estoy dentro del 40%.
Yo creo que hay un mercado para todo. Porque...
Por eso te digo, hay un porcentaje al que le puede funcionar. Yo siento que yo estoy en el porcentaje en el que no.
La conversación la llevo porque si le puede ayudar a alguien a reajustar el enfoque hacia cómo diseña sus objetivos y o sus sueños atléticos, sea para el 2019, sea para la vida. Empezar, ¿qué yo quiero lograr? Eso no solamente conlleva con una distancia, o sea, conlleva un equilibrio, hay una conversación económica, de presupuesto. Estamos buscando un desarrollo a largo plazo. ¿Conviene mejor un plan que sea comprado o conviene un acompañamiento? ¿Hay más presupuesto? ¿Hay más customización? ¿Hay menos presupuesto? ¿Hay menos customización o acompañamiento? ¿O flexibilidad en términos de retroalimentación? Exacto. Pero yo le comunico a la gente, trata de pensar en cuál es el presupuesto que tienes disponible. Y dentro de ese presupuesto, acércate a una persona que a ese nivel de presupuesto puedas mantenerte por lo menos 2 años. Y en ese horizonte de tiempo habrá resultados importantes. Siempre y cuando haya sincronía en términos de cómo se busca un equilibrio entre la vida, entre el entrenamiento, y que haya conciencia entonces de ese equilibrio, qué tipo de objetivo uno puede alcanzar. Yo creo que hay mucha gente que está queriendo se enfocar en 70.3 por Ironman, por la marca, pero estaría más feliz compitiendo para olímpico o para sprint por un equilibrio. Y le daría más flexibilidad a hacer más carrera, más 21, más 10, quién sabe si incluir un maratón.
voy a vender la crono y me voy a dedicar, voy a comprar la bicicleta en ruta y voy a comprar.
Te está yendo al extremo. Tú puedes hacer, tú puedes hacer sprint. ¿Qué, claro. ¿qué estaba haciendo yo? Claro. Tú me dices, mi amigo, oye, yo ahora digo coqueteo con hacer un 21. Estoy, o sea, no estoy nadando, pero estoy montando. Puedo subir un chin la corrida. O sea, la flexibilidad, dependiendo de lo que uno está buscando en cada momento, en lugar de una estructura encajonada, ¿no? 16 semanas, 12 semanas, 18 semanas.
Es como le funciona a cada quien. Y hay tantos factores que juegan, que juegan un rol importante, desde el tiempo hasta qué tanto apoyo tú tengas alrededor tuyo, de tu pareja, de tu familia.
Tú dices que es lo que le funciona a cada quien, pero sin embargo yo lo que veo a mucha gente que no le funciona. Porque
Pero qué es lo que le funciona a cada quien, te le da la fuerza al statement de, te puede funcionar un paquete estructurado de 16 semanas de que esto es lo que hay. Ahí está. Y yo soy uno que trato, cada vez que hay una oportunidad de hacer énfasis en la individualidad de la gente y en la individualidad de los entrenamientos, en lo importante que se pueda adaptar a ti, lo hago. O sea, cada vez que hay un comentario que puede llevarnos a eso, lo trato de compartir porque...
No, porque suena como, para mí me suena muy salesy. Yo es más que siento que hay personas que están enfocados en objetivos. No, o sea, como son tantas personas y variadas, no todos están motivados por la misma razón.
Claro.
Pero están tan como que enfocados en su objetivo que hasta se ofuscan. Y a veces la conversación es hasta acercarse de personas que han conseguido los objetivos que ellos anhelan. Porque, no, que a mí no me gusta hacer X. Por no personalizarlo, las conversaciones. Y yo digo, pero a veces para conseguir lo que uno quiere, hay que hacer lo que a ti no te gusta. Porque eso, porque va de la mano con lo que tú quieres. Entonces, o sea, no es solamente talk the talk. Walk the walk. Entonces, creo que por ahí es lo que quisiera aportar en ese sentido. Es reenfocar la selección de los objetivos y que haya una auditoría real en términos de qué tiempo yo tengo disponible, qué nivel de disciplina yo ando buscando en términos de poder adherirme a un plan. Porque quizá alguien que no te ha enfocado, yo estoy en esa situación ahora mismo. Yo hasta pudiendo tener un presupuesto X, no le voy a pagar un acompañamiento a alguien porque no me siento comprometido a cumplir un plan que haya sido customizado para mí y que esa persona, aunque yo le esté pagando su tiempo, yo sienta que está perdiendo su tiempo porque yo no estoy cumpliendo. Entonces, yo prefiero comprar un plan prehecho. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasa? Hay una persona que quizá tiene el conocimiento para manipularlo y cambiarlo o hago esto o simplemente brinco. Bueno, pues esa persona está feliz y se ajusta a esa realidad de vida en términos de lo que tiene presupuesto y lo que le quiere dedicar al deporte. Pero así mismo, si usted realmente está enfocado, no se vaya con un cookie cutter plan. Trate de buscar un acompañamiento por lo menos al nivel de su bolsillo. Y si el acompañamiento le dice váyase al gimnasio a hacer pesa,
sí. Use
su acompañamiento.
Yo te iba a poner el ejemplo del gimnasio, de que yo decía con la meta del 73 que había que hacer gimnasio. Y había otras opciones, pero no era tan efectivo. Había que hacer gimnasio. Y a mí no me gusta ni siquiera el ambiente del gimnasio. Y yo he aprendido a hacerlo y hasta a disfrutarlo, porque sé que eso es un paso hacia donde yo quiero ir. Entonces, no siempre uno va a hacer las cosas que uno quiere para llegar a donde uno quiere llegar. Pero si la meta es importante, pues hay que cumplir. El círculo de la vida, caímos otra vez en lo que empezamos hablando. Follow through. Coach, gracias.
Mucho. No, que si le sirve de algo y si tienen alguna visibilidad en términos de por qué esa estructura, esa forma de pensar, me ayudaría muchísimo para poder entender.
Compártanlo y si tienen dudas de cualquier otra cosa, compártanlas también. En DM, en Instagram, a Raúl, a mí, a La Esquina, que es casi lo mismo, o por correo, por cualquier vía que usted tenga, háganos llegar sus preguntas, que quién sabe, que si usted tiene una pregunta que que puede que parezca lógica, pero al final le responde a mucha gente que no se atreve a hacerla la misma pregunta. Estamos ahí. Nos vemos. @ La Esquina del Sofá. Review y compartan el podcast, ¿eh? Bueno.